Hola, buena semana, Shavua Tov, Umevorah para todos. Aquí estamos, una vez más, viviendo en comunidad la propuesta de Radio Hai, la radio judía de América, hacia la Argentina y todo el mundo a través del www.radiohai.com.ar y como cada semana, la posibilidad de abordar parte de lo realizado en la semana periodística con los temas centrales y por sobre todo con los referentes que fueron pasando por la radio. La bienvenida a todos donde quiera que estén. Mi nombre es Shaul Hochberger. Un gusto reencontrarme con ustedes. Ausente con aviso hoy nuestra directora de Relaciones Institucionales, compañera de cada programa, Marta Herskovich. El que sí está como siempre, nuestro querido productor ejecutivo, Daniel Saavedra, hombre de la grabación, edición y tantísimas cosas más. El agradecimiento a Dani Salzman en la coordinación de contenidos y a Natalie Toib en la selección del material periodístico. Material periodístico que alude hoy a dos temas centrales. Uno, aquel estudio de la Liga Antidifamatoria, me refiero al estudio de antisemitismo en el mundo todo, con resultados verdaderamente preocupantes. Hemos hablado al respecto a lo largo de la semana con distintos referentes. Antisemitismo también que se vio exacerbado principalmente en Milán y en España tras el rotundo triunfo de Maccabi Tel Aviv. Hablamos del básquetbol en Europa, ganándole al Real Madrid y consagrándose campeón de la Liga Europea de Básquet. Pero además, la causa Amia. La causa Amia, memorándum por un lado, juicio a Tejeldín por el otro, la espera por el juicio por aquellos que han encubierto esta causa, encubrimiento, una causa que se deriva de la causa Amia. Muchísimo, muchísimo para compartir en este Viviendo en Comunidad, que por supuesto también tendrá música y que comienza de esta manera. Y empezamos entonces a compartir las apostillas de esta semana recientemente finalizada en materia periodística, porque como te decía, ¿no?, este informe elaborado por la Anti-Defamation League, la Liga Antidifamación de Bnei Brit, concluye a nivel, algunos lo definen como un mega estudio mundial, uno de cada cuatro en todo el mundo, es decir, un cuarto de la población, más de 1.000 millones de personas, tienen prejuicios antisemitas. Participaron de esta encuesta más de 50.000 personas en 102 países, en las que se le preguntó, entre otras cosas, acerca de los habituales prejuicios, ¿no? Por ejemplo, esto que siempre se sospecha de nuestra doble lealtad, o usted cree que los judíos realmente tienen el control del poder en el mundo, ni que hablar del poder económico, del poder en los medios, en fin, piensa que son mejores los que no son judíos. Este tipo de preguntas muy directas, muy concretas y muy viejas también. Nadie hubiera pensado llegar a este tipo de resultados. Por eso hablábamos con el filósofo y ensayista Santiago Kovadlov, que reflexionó acerca de estos preocupantes resultados y comenzaba diciendo que la sociedad argentina no es antisemita.
La sociedad argentina no es de ninguna manera una sociedad racista. Yo creo que así como se puede decir que uno de cada cuatro argentinos puede guardar distintas formas de prejuicio antisemita, también uno puede decir que sobre cuatro argentinos hay tres que no son antisemitas.
Por supuesto que profundizábamos un poco más en el diálogo acerca de significado y vigencia de esos prejuicios de larga data aquí en la humanidad en general, que fueron objeto también. Ese tema central en el antisemitismo vernáculo, que Santiago Kovadlov aludía a ese tema y esto decía.
El prejuicio responde, a mi entender, a la profunda necesidad que nuestra especie tiene, desde por lo menos desde el Neolítico, de concebir el mal como algo ajeno a la propia idiosincrasia y atribuible a la idiosincrasia del otro. El prejuicio tiene una función. La función del prejuicio, entonces, es poder construir una certeza con respecto a lo que podemos considerar detestable, inaceptable. ¿Y por qué es prejuicio? Porque no admite razones que relativicen su valor y porque se parte de una universalidad de juicio que no acepta ningún relativismo.
Pero claro, en definitiva, decía Santiago Kovalov, gente, no estamos descubriendo América. Es milenaria la existencia del prejuicio antisemita y también de su significado.
El prejuicio antisemita puede ser una discriminación casera, social, sin configuraciones de violencia física, pero fundamentalmente el prejuicio antisemita arraiga en una convicción milenaria, aún anterior al cristianismo, de acuerdo con la cual el judío es la encarnación de un mal que debe ser por lo menos marginado y combatido de distintas maneras. Entonces, tenemos que tomar con mucho cuidado la presunción también, o el prejuicio de que el antisemitismo tiene una sola configuración. Puede tener muchas, pueden ser más o menos violentas, más o menos frecuentes, pero básicamente podemos decir que el rasgo distintivo del prejuicio antijudío es la presunción de que el judío encarna la promoción de todos los males que pueden afectar la vida personal de quien tiene el prejuicio y la vida social de quien presume que figura en una sociedad que está afectada por la conducta perversa de los judíos. Si tenemos en cuenta el largo cultivo histórico del antisemitismo con todas sus formas, desde las más trágicas a las más risibles, lo cierto es que siempre es un alivio para el prejuicioso contar con un judío en el cual pueda depositar la certeza de que el mal está en el otro. ¿Por qué? Porque si el mal está en el otro, en uno, está necesariamente el bien.
Y en el transcurso de la charla, del diálogo con Santiago Kovalov, muchos de nuestros oyentes manifestaron que existen muchos prejuicios dentro de la comunidad. ¿Cuántas asignaturas pendientes tenemos hacia adentro, no? Ortodoxos y laicos, sefaradíes y ashkenazim. Y concluyeron que es necesario que haya un debate para mejorar esta situación. A eso apuntaba también Santiago Kovalov.
Toda comunidad, incluida la judía, siempre hay tensiones y reservas y recíprocas sospechas y disidencias entre distintos sectores que encarnan necesidades diferentes en la concepción de lo judío. No hay duda alguna de que en un mundo fuertemente secularizado como es el nuestro, las tendencias ortodoxas o ultraconservadoras pueden despertar en los sectores laicos o liberales la sospecha de que ese judaísmo representado por la ortodoxia es un judaísmo primitivo, un judaísmo arcaico, un judaísmo prejuicioso. Y a la inversa, en los sectores ortodoxos, el laicismo extremo o la secularización desmedida aparecen como formas de abandono del judaísmo. Si todas estas tensiones son tramitadas a través del debate y el intercambio democrático, me parecen legítimas. El problema es cuando cualquiera de estas tendencias se entiende que las otras no merecen ni que se les dirija la palabra, ni que se les adjudique representación dentro del mundo judío.
Hasta aquí en lo concerniente entonces a las derivaciones y el análisis que hacíamos con Santiago Kovalov a propósito de esta mega encuesta de la Liga Antidifamación de B'nai B'rit Mundial. Pero yo te decía, el otro gran tema de nuestro programa de hoy pasa por la causa AMIA. Y la sorpresa, hasta por ahí nomás, porque era inminente la semana anterior, el dictamen de la Cámara Federal, concretamente, acerca de la inconstitucionalidad del memorándum argentino-iraní. Memorándum que apuntaba a una comisión de la verdad, a determinar responsabilidades del atentado, pero allí, en sede iraní. Hablábamos con Laura Ginsberg, quien es titular de APEMIA, la asociación, la agrupación para el esclarecimiento de la masacre impune de AMIA, a eso responde esta sigla, y que nuclea justamente también a familiares de víctimas del atentado, entre ellas Laura, que perdió a su esposo Cookie Ginsberg en este atentado. ¿Qué decía? Que nos decía que el fallo de la Cámara Federal que anula el acuerdo con Irán, le sienta bien al gobierno, a la DAIA y a Israel. Además, adelantaba en esta charla que presentarán un proyecto para crear una comisión parlamentaria.
Esto, digamos, iba a tener un final, en principio, algo diferente, en donde las tres partes habrían salido en un empate, por así decirlo. Y me refiero concretamente a los acuerdos que se vinieron, de alguna manera, tejiendo durante los últimos meses, que incluyó el viaje de Timerman a Israel, la recepción por parte de la presidenta de la Nación de la dirigencia comunitaria a fines del año pasado. En fin, hubo una serie de aproximaciones, sobre todo en relación al tema del memorando, en donde el memorando iba a ser, la ley iba a ser declarado inconstitucional, entonces la ley caía, pero el acuerdo político no.
Aprovechábamos la oportunidad para consultarle a Laura Ginsberg a propósito de la otra causa derivada de la causa a mi madre, que es la causa por encubrimiento del atentado. Esto nos decía al respecto.
Desde nuestro lugar estamos haciendo una contribución que ojalá progrese. Nosotros ya estamos trabajando desde hace unos meses para presentar un proyecto de ley de constitución de una comisión investigadora independiente en el marco parlamentario. ¿Por qué el marco parlamentario? Porque es la primera vez en 20 años que un grupo de parlamentarios se interesa por nuestra idea y nuestra propuesta. Y creemos realmente que esta es la única posibilidad de poder llegar a la verdad, con iraníes o sin iraníes. Pero independientemente de eso, de lo que sí estamos ciertos, de las responsabilidades locales, de las cuales tanto el gobierno como la dirección judía ya cerró el capítulo. No se habla más de conexión local.
Claro, sería de alguna manera como una especie de CONADEP, ¿no? Salvando las distancias con aquella comisión que estudió y buscó e investigó la desaparición de personas en nuestro país. Uno de los que se mostraron a favor de esta iniciativa también es el diputado Claudio Lozano. Pero seguíamos dialogando con Laura Ginsberg y respecto a la opinión crítica que tiene sobre la dirigencia comunitaria, en especial Amia Hidaya, Laura aseguró que las víctimas están muertas a pesar de que la dirigencia ahora se tilde de víctima.
El juicio que está en lista de espera después de la tragedia de Once, ese juicio no habla de las responsabilidades criminales del atentado a la AMIA. Ese juicio habla de las irregularidades que se cometieron, del incumplimiento de algunos funcionarios del deber de funcionario público. Y vamos a ver si va a haber alguna condena, y porque ya nosotros tenemos experiencias en juicios que nos han dejado sin nada, sin ningún culpable, sin ningún condenado, sin nada. El encubrimiento no es un tema menor, pero tampoco es el tema que tiene que ocupar la escena cuando todavía no sabemos qué pasó y quiénes son los responsables de haber volado la AMIA el 18 de julio del 94.
Y a propósito de este proyecto de comisión parlamentaria independiente, dijo Laura que desde el lugar de ellos están haciendo una contribución. Estamos trabajando, claro, porque la presidenta en su momento dijo, señores, si el memorándum no es bueno, sí, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a ella me refiero, si el memorándum no es bueno, pues traigan otras iniciativas, traigan otras propuestas más creativas. Nosotros la tenemos, decía Laura, integrar esta comisión con personalidades del quehacer político, social, cultural y a su vez tendría su representación en diputados y senadores, también van a estar incluidos los familiares de las víctimas. Al respecto, así se expresaba Laura Ginsberg aquí en Radio High.
Nos parece que esta es una oportunidad para decir, miren, al gobierno, a la dirección judía, a la intervención que tiene, digamos, de alguna manera, la Embajada de Israel a través de la DAIA, a decirles, miren, basta ya, porque pasaron 20 años. Y nosotros estamos convencidos de que hay una vía que todavía no se transitó y que nos puede llevar a la verdad, que es conformar una comisión investigadora independiente. Ahora bien, esta comisión no va a poder hacer absolutamente nada si el gobierno no pone todos los documentos sobre la mesa. Esto ya, digamos, si no, ataría de pies y manos el accionar de cualquier comisión por mejor voluntad que tenga. Entonces, esto está todo en el campo del gobierno. Cuando la presidenta dijo el primero de marzo, bueno, si tienen una propuesta mejor, tráiganla, nosotros dijimos, tenemos una propuesta. Y pedimos una entrevista con la presidenta de la Nación para planteársela. Todavía no nos contestó. La no respuesta tiene, digamos, se la atribuyo a las reiteradas no respuestas que tenemos del Poder Ejecutivo. No es la primera vez que pedimos una entrevista con un presidente de la Nación. Y supongo que, digamos, de alguna manera recibirnos y recibir esta propuesta, más que a nosotros a la propuesta misma, es admitir el propio fracaso. Y yo no creo que el gobierno quiera hacerlo, porque no lo ha hecho en tantos otros innumerables temas del quehacer nacional, ¿y por qué lo va a hacer con el tema del AMBA?
Y de esta manera, amigos de Radio High en toda la Argentina y en todo el mundo, llegamos al momento de la pausa musical. Hoy la trae Keren Peles, el tema Tkufa Shel Shinuim. Vaya, ¿no? Vaya si estamos en una época de cambios. La música y enseguida mucho más. Viviendo en comunidad.
אור של זיכרונות בבעיר מהשינה, שמשהו בכל זאת השתנה. העיר בשיבוצים, את הרחוב מפוצצים, כדי לשאוב ולהחזיר בחזרה. ולך יש חלומות לפתוח מסעדה קטנה, כמו בתל אביב הישנה. לשבת עם סופרים ואנשים עוברים, ולהחליף מילים על מה יהיה ואיך קרה. כי זו תקופה של שינויים, צריך לקחת החלטות, אתה תדע כבר מה נכון, רק תיתן לזמן. והלוואי יראה את הסוד שלי, ולמרות כל השרב יהיה לבן ויחסה את כל מה שמובן לי מילה. מבטיחה לא לבקש הרבה יותר, שכל מה שהיה ויגמר ילך ויתרוקן, ולא להישען על מה שלא היה לך אף פעם. לתת לי ואת ליבי אפשיר בחרתה, הרי כל רעש רק עושה אותי שקטה, כל רוח מפזרת, רק עוזרת לשחרר את מה שלא היה צריך להישאר. כי זו תקופה של שינויים, צריך לקחת החלטות, אתה תדע כבר מה נכון, רק תיתן לזמן. והלוואי ירד קצת שלם, ולמרות כל השרב יהיה לבן, יהיה לבן. עכשיו סגרו את הרחוב, הולכים ברגל וחושבים על מה עשינו לא נכון. בתוך עצמה יד גולשת, מבקשת את הגב, איך שום דבר כבר לא בוער כשהחיוך שלך נרתח. ולך יש חלומות לפתוח מסעדה קטנה, כמו בתל אביב הישנה. לשבת עם סופרים ואנשים עוברים, ולהחליף מילים על מה יהיה ואיך קרה.
Y volvemos a la información con lo destacado. Una selección, te digo, porque si tenemos que poner todo lo que estuvimos compartiendo a lo largo de la semana, no nos alcanzaría, por cierto, este espacio. Pero llegaba el turno de hablar con el doctor Rodolfo Canicova Corral, el juez, justamente, que entiende en la causa AMIA, con quien dialogamos dos veces esta semana. La primera tenía que ver con que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, que interviene justamente en esta causa AMIA, habló con nosotros tras conocerse este fallo de la Cámara Federal que alude a la inconstitucionalidad del memorándum argentino iraní. Para hacer un poco de historia, en diciembre de 2013, Canicova Corral ya había fallado, pero Amia y Daya habían apelado esa resolución. En ese sentido, el magistrado en aquel entonces había dicho: señores, acá no hay nada para declarar constitucional o inconstitucional. Y aclaró: yo no dije que el memorándum era constitucional o inconstitucional. Lo que dije fue que el amparo, como medida urgentísima, no era la correcta porque no se daban las condiciones que piden la doctrina y la jurisprudencia. A ver, si lo escuchamos al doctor Canicova Corral, seguramente entenderemos mucho mejor.
Hay muchas cosas que Venezuela, que esto, que aquello, pero yo creo que nosotros nos tenemos que atener al expediente. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en una situación que si, digamos, Irán no va a entregarlos, no solamente porque tenga una ley, sino que no los va a entregar porque muchos países no entregan sus nacionales. No veo cómo un mandato, los mandatos de los jueces no son consejos de café, sino que son mandatos coactivos. Se puede ejercitar la jurisdicción si no hay una efectiva colaboración o una forma del Estado al que le estamos requiriendo las cosas que le ponga su actitud. Esto indudablemente es una cuestión política. Ahora, ¿cómo se crean las condiciones políticas? Bueno, eso me escapa a mí, y constitucionalmente es resorte del Poder Ejecutivo. De la misma manera que la investigación en sí también es resorte del Poder Ejecutivo, porque son, digamos, la policía no depende directamente de nosotros. Nosotros podemos tener, los jueces, dar una serie de directivas, pero digamos, la investigación en el terreno es una tarea policial.
Al llegar a 20 años, doctor Canicova Corral, ¿podemos llegar a decir, tal vez como conclusión, la causa Amia se ha politizado demasiado y de ahí algunas de las cosas que van trabando el posible avance de la justicia?
Pero no tengo ninguna duda. Imagínense que cuando los imputados tienen el nivel que tienen, la cuestión, y además los otros intereses que juegan, digamos, por afuera, que a nosotros no nos interesa, pero que son como los fantasmas, existir existen, ¿no? Yo creo que sí, que ha habido una política. A propósito de eso, hay un tema interesante ahí en el fallo que incurre en un error, y es como que el fiscal me pidió a mí la declaración de delito de lesa humanidad, y esto es inexacto. El fiscal nunca me lo pidió, eso lo resolví yo de motu propio, estando cerca a la posible prescripción, digamos, de si fuera un delito ordinario. Nada, quiero sentar esto porque en realidad, hemos tenido pocos logros en lo personal, entonces me gustaría que alguno de los que tengo se conocieran, por lo menos, ¿no?
Y por supuesto, en este primer diálogo que manteníamos con el juez Canicova Corral en la semana recientemente finalizada aquí en JAI, le preguntábamos acerca de, bueno, y a 20 años, casi 20 años ya del atentado, a nivel justicia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que concretamente se ha alcanzado?
Bueno, tenemos las capturas, tenemos
el pedido de capturas.
Sí, claro.
Sí. No es lo mismo, ¿no?
Y bueno, es un tema semántico. Si la captura es la efectivización de la orden, no es lo mismo. Si la captura es la orden, sí, es lo mismo. Pero bueno, tenemos esto y tenemos todo ese fundamento con el cual se ordenaron, digamos, que son una serie de elementos que se han acumulado. Igual estamos en una situación de hipótesis, ¿verdad? Porque si no ya tendríamos una sentencia condenatoria, a pesar, digamos, o casi, si se hubieran presentado. Esto no es así, es una hipótesis seria quizás, pero no pasa de esto, es una hipótesis, este es el trabajo del fiscal, ¿no? De hecho, incluso en su momento le dije al fiscal que no descuidara las otras líneas de investigación que todavía estaban dando vuelta, la conexión local y eventualmente el otro tema del Medio Oriente, digamos.
Por otra parte, el doctor Canicova Corral aseguró que el fallo de la Cámara Federal incurre en un error cuando dice que el fiscal Alberto Nisman me pidió a mí, dice Canicova Corral, que declarara el atentado como delito de lesa humanidad. Y eso no es cierto. Lo hice yo, en lo personal tuve pocos logros, pero los que tengo quiero que se conozcan. Y claro, le preguntaba acerca de si se imaginó en algún momento viajar a Irán para interrogar a los sospechosos iraníes. Al respecto, escuchen lo que decía en JAI el doctor Rodolfo Canicova Corral.
Supongamos que ese está dentro del marco legal, doctor Canicova Corral. ¿Usted se imagina indagando a estos sospechosos iraníes en Irán y poniéndole las esposas después de la indagatoria?
Y hay que tener mucha imaginación. Ahora, si usted se refiere a mi coraje particular, creo que tengo. Ahora, en cuanto a la posibilidad efectiva de hacerlo por la realidad, lo veo un poquito más complicado, ¿no? Yo tengo reservas respecto de eso, porque yo creo que, por ejemplo, la indagatoria, por lo menos en los términos en que actualmente lo tiene el código, es un acto de la jurisdicción, es un acto coactivo. Usted puede negarse a declarar, pero no puede negarse a venir. Pues veo muy difícil, en general yo... la diligencia indagatoria ni siquiera en embajadas la he tenido, la tengo clara. Yo sé que hay quien dice que sí, y de hecho hay colegas míos que lo han hecho. Yo mantengo todavía mis dudas, me reservaba para tener lo que estudiar cuando llegara el momento, digamos, para definirlo, pero en principio la indagatoria es un acto coactivo, que la ley, si yo no lo invito a tomar un café conmigo, tiene que venir, puede negarse a declarar, pero de ahí puede salir esposado, digamos, como ha pasado. No sé cómo en el exterior este tipo de acto podría llevarse a cabo, pero habría que verlo, tengo que estudiarlo eso.
Pero tal como les anticipaba, en dos ocasiones hablamos con el doctor Canicova Corral, porque transcurría la jornada del miércoles y se conocía la decisión del juez justamente de elevar a juicio oral la causa por el armado de la camioneta en la que está involucrado Carlos Tejeldín, hoy abogado, el mismo que fuera enjuiciado hace 10 años atrás con un final lamentable en aquel juicio. Por eso, al tomar esta decisión el juez Canicova Corral, nos volvimos a comunicar con él. Y a propósito de Tejeldín, esto decía el juez de la causa AMIA.
Fue a consecuencia del fallo del tribunal oral en la primera parte de la causa AMIA, que declaró la nulidad de todo lo actuado. Eso llegó a la corte y la corte rescató, digamos, de la nulidad, lo hablo con un lenguaje sencillo, ¿no?
Sí, sí.
Una parte, sobre todo la que hacía a las pruebas de la participación de Tejeldín. Como no fue muy claro eso, digamos, cuáles piezas eran las que la Corte había rescatado y que tampoco fue claro después la casación, yo hice un trabajo de expurgación de ver cuáles piezas de la instrucción quedaban en pie y cuáles habían caído fulminadas por la nulidad. Como consecuencia de este trabajo, bueno, Tejeldín apeló, fue a Cámara Federal, de la Cámara a la Casación, de la Casación volvió, estuvo ahí un tiempo dando vueltas y ahora llegó confirmada, digamos. Entonces tenemos los elementos y el único que va a juicio acá como un apéndice como lo que quedó de la causa que anuló el tribunal oral va a Tejeldín solo, ¿no?
Cuando hablamos de Tejeldín, para que quede claro para todos, aquel implicado en el armado de la camioneta que trasladó los explosivos que terminaron haciendo detonar la sede de nuestra Casa Central de la Comunidad aquel 18 de julio de 1994. Le consultábamos acerca de si puede el imputado, o sea Tejeldín, argumentar que ya ha sido juzgado por el mismo delito. Sin embargo, el juez esto nos explicaba.
No, en realidad, porque es el mismo juicio. Uh-huh. El non bis in idem es cuando, digamos, ha habido una resolución firme, por lo menos, o una investigación paralela sobre el mismo hecho. Acá no, esto no sucedió. Es la misma causa que en su momento nulificó el tribunal oral y que de alguna manera acotó la nulidad la Corte Suprema, y en que en su momento había sido instruida y mandada por Galeano al juicio oral. Esto, digamos, es el tema. Así que no hay tal violación al principio del non bis in idem.
Hasta aquí en lo concerniente a la causa AMIA. Más allá, insisto, apenas una selección porque pasaron otros referentes a lo largo de esta semana. Para ir cerrando, Viviendo en Comunidad de hoy, tomábamos contacto con Cataluña, Barcelona, allí en España, porque de allí también llegaban algunos ecos del antisemitismo y en este caso en materia deportiva. Porque Maccabi Tel Aviv, como te decía, le ganó al Real Madrid en Milán y se consagró campeón de la Liga Europea de Básquet. Y parece que a algunos esto le molestó y mucho, a tal punto que 17.500 twitters de tono ofensivo con insultos al pueblo de Israel, al pueblo judío, cosas impensadas. Tomó intervención la comunidad judía de España, la comunidad judía de Barcelona, como así también el Ministerio de Interior español. Por eso hablábamos con Tomás Morgenstern, quien es director de la comunidad Atit de Cataluña, y nos contaba acerca de la denuncia realizada por la comunidad judía española, específicamente contra 5 de los tuiteros que habían sido reconocidos a través de sus expresiones antisemitas y discriminatorias a través de la red social. Escuchemos cómo lo decía aquí en Jai, Tomás Morgenstern.
Nos quedamos bastante sorprendidos de semejante reacción de unos cuantos aficionados, sin tener que mencionar el equipo, porque esto no se trata de ser de un equipo o ser de otro, sino de una cuestión de simplemente de antisemitismo. Uh-huh. No es la primera vez que se producen mensajes de estos, pero sí que es la primera vez que las comunidades judías de aquí y las asociaciones amigas de Israel nos ponemos de acuerdo para llevar este tipo de acciones ante la justicia.
Tras la derrota, apenas un partido de básquet, los simpatizantes del conjunto merengue diseminaron en Twitter mensajes como, bueno, imagínate, judíos de M, con Hitler esto no pasaba, los deberían meter a todos en un horno. Ahora entiendo a Hitler y su odio hacia los judíos. Apenas algún botón de muestra que te estoy dando de lo que fueron capaces de escribir tan solo por una derrota deportiva. En definitiva, el deporte fue la vía regia para la salida de este antisemitismo latente y ahora manifiesto. Audio Tomás Morgenstern 2.
No nos sentimos amenazados, pero sí que hay un antisemitismo inherente en la sociedad española, fruto sobre todo de la falta de educación y de conocimiento hacia el pueblo judío. Solo decir que en las escuelas de aquí no se estudia todo lo que pasó en la Inquisición, ni se estudia lo que pasó durante el Holocausto, pues es una señal de que hay algo que pasa y hay algo que hay que cambiar. Y realmente los mensajes de estos tuiteros son fruto de la ignorancia. Ciertamente es paradójico y a la vez es triste, porque a nivel turístico sí que se pone todo el empeño posible para que estas raíces judías se den a conocer, pero a nivel educativo, que es donde yo creo que hay que trabajar más fuerte, no se está poniendo la misma energía.
Finalmente, le preguntábamos a Tomás Morgenstern, el director de la comunidad Atit de Cataluña, acerca de ese mega estudio de la Liga Antidifamación de Benebrit con el que empezábamos este programa de hoy, donde un 30% de la población española es antisemita. Es más, España es el tercer país más antisemita del mundo, según ese registro de datos. ¿Qué decía al respecto Tomás Morgenstern? Escuchemos.
Conocemos perfectamente este informe, de hecho también lo comentamos ayer ante los medios de comunicación, pero las autoridades, el gobierno de turno siempre tiene obviamente otras preocupaciones, y también con nuestra acción de ayer no solo queríamos decir que estamos en contra de este tipo de actitudes y que nos plantamos, sino decir que estamos aquí. Sí. Somos parte de esta sociedad, somos judíos, somos catalanes, somos españoles y vivimos aquí, con lo cual también se nos tiene que tener en cuenta y respetar nuestros derechos como cualquier otro ciudadano.
Y de esta manera amigos de Radio High en la Argentina y en todo el mundo, llegamos al final de esta emisión de Viviendo en Comunidad. Momento de volver a agradecer a Daniel Saavedra en los controles y producción ejecutiva, a Dani Salzman en la coordinación de contenidos, a Nathalie Toib en la selección del material periodístico, el cariño para nuestra directora de Relaciones Institucionales, Marta Herskovich, que, Dios mediante, la próxima semana nos volverá a acompañar, y por sobre todo, el agradecimiento a ustedes por vuestra fidelidad en volver a sintonizar nuestra radio a través del 96.3 y a través del www.radiohigh.com.ar. Nos vamos con música, la trae Eyal Golan. Ya no puedo. Nosotros, Dios mediante, podremos reencontrarnos en 7 días. Mientras tanto, el deseo de excelente semana para todos, muy buenas noticias y chao. Shalom.
No God.